Modelo de unidad. Tampoco aparece. Modelo de unidad. Y sin embargo, la unidad es una virtud tan importante que está considerada como la primera de las definiciones de los atributos de la Iglesia. La Iglesia es una, la primera. Y está considerada como la clave para la evangelización. Porque el propio Cristo, en la noche en que iba a ser entregado, después de haber tomado el pan y haberlo partido, habla con el Padre y le dice, nos lo cuenta San Juan, Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. La unidad es la clave de la evangelización. Una iglesia dividida no puede ser nunca una iglesia atractiva. Y por lo tanto no puede ser nunca una iglesia convincente, una iglesia evangelizadora. Pero unidad hace referencia a uno. Unidad viene de uno, es decir, unión con uno. ¿Quién? Dios, claro. ¿Y quién? El vicario de Cristo, el Papa. ¿Puede sobrevivir, son palabras de Jesús, un reino en el cual hay guerra civil? No, dice Jesús, no. ¿Puede sobrevivir una iglesia en la cual hay guerra civil? Y no es solamente una guerra de dos bandos. Esto es una iglesia que tiene una guerra multipartita. Y no me refiero solo a la iglesia en Barcelona o en Cataluña, porque estoy hablando de la iglesia universal. Me van a permitir una distracción contando un chiste que se atribuye, chiste, no es una realidad, a un famoso teólogo muy importante precisamente por su falta de unidad. En aquella época en que todavía Juan Pablo II gobernaba la iglesia, pero ya estaba muy malito, empezó a circular este chiste. Me refiero al teólogo Hans King, que tuvo tantas palabras de insulto contra Juan Pablo II. Se muere el Papa, los cardenales reunidos en el cónclave dicen: tenemos que dar un giro, hay que poner a un hombre progresista para hacer que la iglesia se llene de nuevo de los que se han ido. Bien, entonces deciden nombrar Papa a Hans King y mandan a una delegación, como él no es cardenal, no está en el cónclave, mandan a una delegación a Suiza, donde vive, para que le pregunte, le consulte: ¿aceptas ser el próximo Papa? ¿Podrás hacer la iglesia a tu manera? ¿Podrás decidir lo que quieras? ¿Te ha llegado la hora de aplicar tus principios? Hans King se lo piensa y dice: no acepto. Sorprendidos los cardenales dicen: ¿pero por qué? ¿Por qué? Te ofrecemos en bandeja la dirección de la iglesia para que la transformes a tu antojo y no aceptas. ¿Pero por qué? Y Hans King contesta: porque si yo soy el Papa, no me hará caso nadie. Mientras que así, siendo teólogo, me hace caso todo el mundo. Hemos llegado a la consecuencia, queridos amigos. Recuerdo un lucidísimo artículo de José Luis Martín Descalzo, escrito ya hace muchos años. Hemos llegado a la situación en la cual cada católico es un papa. El relativismo. Tú tienes tu moral, tu dogma. Este cree en esto, el otro en lo otro. Este tiene, este le parece esto bueno, el otro. Cada católico es un papa. Y el papa es el menos papa de todos los papas. El papa tiene que convencer a todos y cada uno. ¿Lo acepto o no lo acepto? Eso no me convence, no lo creo, no lo acepto. Esta es la realidad. ¿Puede sobrevivir un reino en guerra civil? ¿En una guerra civil de multipartitos donde cada católico es un papa? Es un problema tan grave, tan grave. No quisiera aplicarlo demasiado al caso de ustedes, porque no creo, repito, que sea un problema solo de aquí, pero desde luego es un problema de aquí. Es un problema de aquí. Con tantos matices que seguramente dentro de unos años se mirarán y se estudiarán en la historia y serán motivo de consternación. Hoy, cuando uno viene de fuera, lo único que lo ve es como un motivo, por un lado de tristeza y por otro lado de risa. Hacer un problema, por ejemplo, del idioma, y hacer que el idioma sea una barrera que impida el acercamiento a Dios, es para llorar, y a veces es para reír. Esta tarde he salido, después de una reparadora siesta tras la larga noche de viaje, he salido a tomar un café y he parado en un bar aquí vecino, el primero que he encontrado. El bar no parecía nada sospechoso porque ponía Café de Roma en italiano. Yo, bueno, entro y no había nada en italiano, nada más que algunos nombres, todo en catalán. Oiga, que no pasa nada porque algo sé, dado que he vivido 4 años en Mallorca y tuve que estudiar teología en catalán, mallorquín, pero catalán. No pasa nada, pero he pedido un capuchino. Digo, bueno, a esto llego, capuchino será lo mismo. Efectivamente me ha entendido el camarero. Todo en catalán. Oiga, estamos en Barcelona. Grande gracia. A mesa es, ¿verdad? Bien. A mi lado, varias personas hablando, todos en castellano. Y hablaban con los camareros entre ellos, pidiendo la cuenta, tal, todos en castellano. Los camareros, ninguno era latino, ¿eh? No es que, no. Todos eran nativos del país, de aquí me imagino. Todos hablaban entre ellos en castellano. Me he tomado mi café, he pedido el café. Bueno, estupendamente. ¿Y esto qué pasa en la calle, en un café? ¿No es lo que pasa en un confesionario? ¿En una misa? Cuando hacemos un problema de una cosa menor, ¿no estamos nosotros yendo en contra de la unidad de la Iglesia? Vamos a ver, no estoy diciendo con eso que no tenga un gran valor, un importantísimo valor, la cultura, la lengua, la aplicación de esa cultura y de esa lengua a la liturgia, un gran valor, un importantísimo valor, pero no puede tener el primer valor. Me acuerdo cuando yo estaba en Mallorca estudiando y era un seminarista, un día vino Mallorca, un sitio de turismo, ¿verdad?, como ustedes saben, bueno, entre otros también iban madrileños, me imagino que seguirán yendo. Bueno, recuerdo una señora que viene un día, estaba yo por la iglesia, un día irritada, ¿no?, enfadada, ¿no? La madrileña, pobrecilla, había ido allí a tomar el sol, ¿no?, que es una cosa estupenda que se puede ir a Mallorca. Había ido a tomar el sol y practicante de Madrid, que es lo que tienen los madrileños, que son más practicantes, no todos, pero muchos. Bueno, había ido a misa, había visto horarios de misa, se había ido a misa y había ido a confesarse, que es otra cosa que también se suele hacer bastante. Bueno, había ido a confesarse, había visto un cura, se había metido en el confesionario y le había dicho la mujer, bueno, en fin, padre, perdóneme, pero es que no sé hablar catalán, me voy a confesar en castellano. Y el sacerdote le contesta, señora, eso no es todavía un pecado, es solo una desgracia. Imagínense usted cómo sale la señora. Estaba la pobrecilla que tuvo que ir después a confesarse tras lo que dijo después de haber salido del confesonario. Queridos amigos, vivimos en guerra civil por tonterías. A veces, otras veces por cosas que no son tan tonterías. Y es necesaria la unidad. Es necesaria la unidad. Somos una minoría acosada. Somos una minoría acosada. Una minoría acosada por el secularismo. Y no podemos permitirnos el lujo de la división. No podemos. Una minoría tiene que tener dos condiciones para sobrevivir. Tiene que cumplir dos requisitos. Primera, la unidad. Segunda, la autoestima. Tenemos que ser conscientes de que lo nuestro es una suerte, de que ser cristiano es una suerte extraordinaria, de que somos más afortunados que los que no tienen fe o que los que teniéndola no practican. De lo contrario, nos vamos a diluir, como está pasando. Pero es que sin unidad, es el propio Cristo el que lo dice, no hay evangelización. Porque lo que hay es ridículo, ridículo. Por tanto, unidad, perdónenme la digresión que he hecho sobre la lengua, porque seguramente es una tontería. Le pido disculpas, no quiero molestar a ninguno, pero, insisto, no podemos perder de vista lo esencial. Lo esencial es que, al margen de si uno es de Madrid o es de Barcelona, Al margen de si uno habla en un idioma o somos de la misma iglesia. Esto es lo esencial. Y que no debería de haber, por una cuestión secundaria, por importante que sea, no debería de haber motivos para separarnos, para dividirnos o para enfrentarnos, o a veces incluso para odiarnos. Por lo menos entre nosotros, que lo hagan otros, que lo hagan los políticos, ¿no? Pero nosotros, los curas, nosotros, los católicos, unidad, unidad, unidad en torno al Santo Padre, obediencia al Santo Padre. ¿Existe esta unidad en el clero? No me refiero solo al clero catalán, no, hablo en general. ¿Existe esta unidad con el Santo Padre? ¿Existe esta unidad en los profesores que enseñan teología en los seminarios? ¿Enseñan la doctrina de la Iglesia? ¿Y los sacerdotes, en sus homilías, enseñan lo que los fieles tienen derecho a escuchar? Porque si el sacerdote no cree y por tanto no enseña lo que la Iglesia enseña y cree, lo que tiene que hacer es ser honesto, abrir su chiringuito y decir: la Iglesia de Pepito, yo me rindo a dar nombres sugestivos, tú haces tu chiringuito, tienes todo el derecho del mundo, la Iglesia del santo liberador de la última media hora del universo, la pones allí y acude la gente a oírte a ti y tú vas y dices lo que te dé la gana, el que quiera que se quede, el que no que se vaya. Pero una persona que entra aquí entra creyendo que esta es una Iglesia católica, y si esto aparece como Iglesia católica y luego no es Iglesia católica, esa persona ha sido metida en una ratonera. El Señor nos advirtió contra las consecuencias del escándalo, del comportamiento, cuando nos dijo: haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Y eso es relativamente fácil de entender. Bueno, mire usted, es una persona, ha cometido un error, pero sus enseñanzas son correctas. Pero ¿cómo podemos defendernos contra el escándalo de la mala educación? Porque la inmensa mayoría no tienen formación. Acuden precisamente a la Iglesia a buscar esa formación. Mandan a sus niños a las catequesis para recibir esa formación. Para pedir a los que supuestamente son más sabios que él en la doctrina católica que enseñen a sus niños, colaboren con ellos en la educación de sus niños, dándoles esa formación. Si después resulta que esa formación no es la formación católica, han sido pillados en una ratonera. No tienen la capacidad de discernir qué es lo que les han dicho en la catequesis, o lo que les han dicho en la homilía, o lo que les han dicho en el grupo de Biblia, o quién sabe qué, no es católico. Y por supuesto, el veneno siempre se distribuye con un sabor agradable. Entonces siempre te dan algún argumento especioso, ¿verdad? No, porque lo que dice el Evangelio no hay que tomárselo en serio, porque en realidad los Evangelios están redactados muy tarde, y eso ya es la manipulación de la Iglesia romana, que introduce cosas para justificar su poder. Por un suponer, ¿verdad? Bueno, mire usted, la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe es enorme. En realidad, el Jesús histórico no es más que una especie de cogollo del mito, por ejemplo. Y así tantas y tantas cosas que se vierten diariamente desde los púlpitos, desde las catequesis, desde las clases de religión en los colegios. Después hay personas que se sorprenden y dicen: he llevado a mi hijo a tal colegio y ha perdido la fe. Es que eso era lo normal y lo previsible. Lo raro es que no la haya perdido, ¿no? Teniendo como ha tenido a profesores que previamente la habían perdido. Hablo de la fe católica. Las fe protestantes, en el sentido amplio de la palabra, seguramente están muy presentes. Por eso, cuando hablamos de María como modelo de unidad, hablamos de una mujer que se mantuvo unida a su hijo. Y no lo olviden, vivió los primeros años de la Iglesia. Cierto que, como era la Iglesia, en fin, estaba organizándose, bueno, pero vivió los primeros años de la Iglesia. Y en Pentecostés estaba ella con los apóstoles. Es decir, ella fraguaba la unidad. Yo les recomiendo una idea muy práctica sobre este punto, que vale para aplicar a todo, sobre la unidad. Esta frase: vale más lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Fíjense que no he dicho vale más lo imperfecto. El pecado es el pecado. Lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Aplíquela a la relación de casa, ¿no? Esto tiene que ser así. Hombre, a mí me parece que de la otra manera. Pero ¿qué más da? Pero digo, usted, si me estamos hablando de lo imperfecto, bueno, ya es otra cuestión. Si muchas veces las cosas pueden ser así o de la otra manera. Y por una tontería estás rompiendo la unidad en tu hogar. Estás perdiendo la paz en tu alma y perdiendo la paz y la concordia en tu casa. Hombre, pero da igual. ¿Para qué la perra chica? Si es que es lo mismo. Es que me toca a mí ceder siempre. Enhorabuena. Tú eres el que está manteniendo la unidad en la casa. Enhorabuena. Gracias a ti. Hombre, te repito, no cedas en lo que no tienes que ceder, en lo imperfecto, en el pecado. Hasta ahí. Pero eso muchas veces no llega. La mayor parte de las veces se pierde la unidad, como les he hablado antes, por la cuestión de la lengua. Se pierde la unidad, no por cosas esenciales, sino por cosas que no.